Tras el partidazo toca poner las calles. Gracias por estar con nosotros echándonos un cable a que la madrugada pues pase un poquito mejor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y estamos hasta las 6 de la mañana, justo cuando le demos el relevo a Carlos Herrera antes de darle la del Pulpo. Claro, estos días estamos enterrando a Mayra Gómez Kemp, también por un accidente doméstico, ese gran temazo del día de hoy. Y hace también unos días pues conocimos una trágica noticia, atención. Los cuatro miembros de una familia fallecieron por un incendio en su vivienda en Sevilla, en la localidad de Guillena. Claro, la causa que se generó, mejor dicho, la causa que generó el fuego fue una batería de un dispositivo móvil. A esto se añadió el hecho de que las rejas de la casa le supusieran un obstáculo para salir de la casa en llamas. Y esto, pues, a los ponedores nos ha hecho plantearnos lo importante que es la prevención en el hogar. Preguntas que nos hacemos, ¿no? Pues, ¿qué debemos hacer si nos encontramos ante un suceso parecido? A lo mejor tenemos que dar una vuelta a ciertos enchufes en mal estado o al acceso a la vivienda, a la protección en la propia vivienda. Bueno, pues está con nosotros Francisco Soriano, es director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, y creo que no nos va a venir nada mal recordar ciertos protocolos. Francisco, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Que digo yo, que ¿cuál es el principal riesgo? El que está en cualquier hogar y por lo tanto nos tiene que preocupar. Hay mucha gente que está escuchándonos ahora mismo con mucha atención.
Pues vamos a ver, pues como hemos visto estos días, la triste noticia del incendio que ocurrió en Guillena, sí. Debido pues bueno, pues a un incendio dentro de la vivienda, pues sí, podríamos decir que si no el más común, sí el más peligroso, que puede llegar a englobar como riesgo en una vivienda es el de incendio. Porque, de hecho, pues los datos nos arrojan cada año una estadística que se hace a través de la Fundación MAFRE, que nos dice pues el número de fallecidos por incendio en las viviendas. Y bueno, pues la media supera los 150 personas fallecidas cada año con consecuencia de incendios producidos en el hogar. Quizá no es el más numeroso, pero sí el más peligroso, los incendios en vivienda, como hemos podido comprobar en estas últimas semanas con el trágico incendio mortal, con la muerte de cuatro personas de una misma familia en Guillena, en Sevilla. Podemos decir que sí. ¿A qué se debe todo esto? Pues bueno, pues al final también en las estadísticas nos dicen que estos incendios en su porcentaje más alto se debe a fallos eléctricos, ¿vale? Fallos eléctricos es una de las causas más comunes o probables que provocan un incendio en las viviendas. Y de hecho, bueno, pues todas las pistas nos están llevando a que el incendio en Guillena se debió a la recarga de un dispositivo electrónico, en este caso hablan de un teléfono móvil, que pudo sobrecalentarse, explosionar la batería y provocar el incendio al estar en contacto con material inflamable. Por ello, todos estos riesgos es conveniente que la gente, la población, los conozca para poner las medidas preventivas, porque aquí lo que hay que hacer es concienciar a la ciudadanía para que adopte medidas preventivas y evitemos estos riesgos y otros muchos, como queréis comentar.
Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Francisco? Échanos un cable a entender la situación y, sobre todo, cómo podemos tener más seguridad en nuestra propia casa.
¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, pues son consejos que se lanzan desde los distintos servicios de bomberos. Pues es lo típico, no sobrecargar enchufes, utilizar regletas homologadas, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando sobrecargamos un enchufe con distintos aparatos, o sea, un ordenador, un cargador de un teléfono, un calentador eléctrico, estamos sometiendo a una carga elevada esa regleta que provoca un calentamiento, y ese calentamiento en contacto con un material combustible, me refiero a un material combustible, puede ser un sillón, unas cortinas, se provoca una autoinflamación, o sea, no necesita una llama ni un mechero para prender, sino ese sobrecalentamiento autoinflama ese material combustible y provoca el incendio.
Madre mía, hombre, está claro aquí, Francisco, que no todo vale. De hecho, hay calefactores que se tienen que enchufar a lo que se denomina una toma de tierra.
Sí, por supuesto. Los elementos que tienen una potencia elevada, como puede ser un radiador de este tipo, que estamos hablando de 1.500 vatios, pues sí, lo conveniente es no ponerlo junto con otros aparatos, una regleta, sino enchufarlo directamente al enchufe de pared que tiene su toma de tierra perfectamente preparada. Eso es lo que evita el sobrecalentamiento de la regleta y que te pueda provocar un incendio. Entonces, esas son medidas que puede efectuar cualquier ciudadano y siendo consciente de las consecuencias que puede tener y lo que nos va a evitar estos riesgos. Luego, aparte, pues bueno, tener un extintor en la casa para que, porque tenemos que tener en cuenta una cosa, que todo gran incendio comienza con un pequeño incendio, con un
Claro.
conato. El incendio del edificio Windsor, pues empezó en una pequeña papelera. O sea, el incendio de Valencia, pues empezó en una nevera. Entonces, todo
Fíjate.
gran incendio empieza en un conato. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento, lo primero, para poder sofocar ese conato y luego medios, pues, para poder atacarlo, pues es fenomenal. Por eso hablo de un extintor en las viviendas, es muy conveniente. Ahora ya en los edificios, si una persona vive en un edificio, en un bloque de viviendas y tiene cualquier problema en su cocina, porque ahora hablaremos, si quiere, de los problemas también que pueden ocurrir en la cocina, pues que saliendo a su rellano va a tener un extintor.
Claro.
Bien de polvo, normalmente, y va a poder sofocar ese pequeño conato antes de que se convierta en un gran incendio. ¿Qué es lo que ocurre? La gente, por desconocimiento, ocurre esto, sale corriendo, para mayor riesgo va dejando las puertas abiertas, ese incendio se sigue alimentando de ese oxígeno tan necesario para poder que los materiales ardan y se generaliza. Por eso, en cuanto a las medidas, otra más que apunto en este momento es cerrarle la puerta al fuego porque así, de esta manera, confinamos los incendios en pequeños espacios.
Y en la cocina, por ejemplo, Francisco, ¿hay alguna otra trampa que, bueno, pues sobre la que puedas alertarnos? Porque muchas veces creemos que hacemos una cosa para protegernos, para mitigar el fuego y estamos metiendo la pata.
Yo lo que aconsejo, pues eso, tener localizado un extintor de polvo. El tema de la manta ignífuga es una muy buena idea y otra cosa muy importante y que hay un montón de campañas es un detector de humo, ¿vale? Un detector de humos que no debemos de poner en la cocina porque puede que cocinando un determinado alimento pues se produzca humo y salte esa alarma. En un espacio de confluencia de distintas habitaciones poner estos detectores de humo que son de fácil instalación para que cuando durmamos nos den la voz de alerta enseguida cuando capten un humo y podamos, nos pueda avisar para poder escapar. O sea, detector de humo, manta y extintor. Y en caso de que se produzca un incendio en el que no podamos hacer nada, cerrarle la puerta al fuego.
Esos son consejos ante el fuego, Francisco. ¿Cómo nos tenemos que prevenir?
En cuanto a la prevención, pues no acumular aparatos eléctricos en una misma regleta, utilizar regletas homologadas. En las zonas de limpieza, pues no acumular los productos químicos de limpieza en una sola bandeja, tenerlos en zonas aireadas con cierta ventilación para evitar inflamaciones espontáneas y riesgos. Y básicamente, pues estas son las medidas más importantes a tener en un hogar.
Claro, es que es una historia que nos tenemos que prevenir todos, desde luego. Vosotros como bomberos, claro, no solamente recibís avisos por incendios, sino por todo tipo de accidentes donde se requiera vuestra ayuda. Es brutal el trabajo que hacéis. Me imagino que llegarán también avisos por electrocuciones, ¿no?
Sí, vamos, los accidentes por electrocución en el hogar no son muy comunes, pero pueden ocurrir. Al final, para evitar ese tipo de accidentes, pues que tengamos una instalación totalmente homologada, certificada, con su cuadro de magnetotérmicos, diferenciales y demás, que en caso de cualquier derivación o cualquier cortocircuito saltan y cortan la luz. Hoy en día ya con la normativa tan exigente que tenemos cualquier vivienda, en ese sentido, pues está ante este riesgo bastante protegida. Si estamos utilizando un secador, que no hay que hacerlo cerca de una bañera con humedad, pues hombre, lógicamente la electricidad y el agua que es conductora, pues no son buenas amigas. Sabemos que no lo tenemos que hacer, pero en el caso de cualquier problema, pues saltaría el diferencial de ese secador, dejaría de funcionar y evitaría pues una electrocución. En ese sentido, tenemos que hacer instalaciones homologadas, comprobación de las instalaciones cada cierto tiempo para evitar cortocircuitos y demás, porque los cortocircuitos, aparte del riesgo que comentamos, pues son también una fuente importante de incendios. Un cortocircuito de un cable de mala conexión, esa chispa también puede inflamar y provocar un incendio. Por lo tanto, en cuanto a ese aspecto, pues hacer las revisiones y las instalaciones con los técnicos competentes en la materia y cumpliendo con la normativa.
Luego está también el tema de las rejas, joder, lo que estábamos hablando y quizá el motivo que nos haya unido en la COPE ahora mismo, este tema que estamos tratando y poniendo encima de la mesa para todos los ponedores, es el tema de las rejas, la seguridad en las viviendas. Yo creo que no es un tema fácil, ¿eh?
Yo, la verdad, personalmente, yo me pongo malo, sobre todo en casas, que es lo
Sí.
que suele ocurrir, o en pisos bajos,
Sí.
que la gente por la seguridad al hurto y a los robos, pues pone rejas porque, bueno, le da más
Más
seguridad y está
seguridad.
más tranquilo con esa reja o esa verja, esos anterrobos. Pero yo me pongo malo porque yo cada vez que veo una ventana es una puerta de vida ante un incendio, así de claro. Porque, bueno, es una zona donde nos puede localizar bomberos y poder salir, pero si la tenemos taponada o tapada, pues esa posibilidad se cierra. Entonces yo sí, yo cuando voy digo, pero pienso siempre en lo que puede ocurrir,
Lo que
digo,
puede ocurrir.
si mañana ocurre algo, tengo una reja en la puerta de la salida al patio, con los nervios tengo que escapar de un incendio, no voy a encontrar la llave, me estoy cerrando una oportunidad de escape. Entonces yo siempre lo veo desde ese punto de vista y del riesgo. Y, por ejemplo, lo que ocurrió en el incendio de Sevilla,
Sí,
en
de
una
Sevilla.
vivienda, al final, si tú puedes escapar por una ventana ante una situación extrema, vas a tener una oportunidad de vida. Tuvimos las imágenes del incendio de Valencia,
Sí.
donde, bueno, los bomberos pudieron rescatar con las autoescalas, con los vehículos de altura, hasta dos personas que pudieron escapar saltando de terraza en terraza, huyendo del incendio. Si esas terrazas hubieran estado cerradas y cercadas, pues difícilmente hubieran podido salir de sus casas. Entonces, pues bueno, eso es una cuestión a considerar desde el punto de vista de la seguridad ante un incendio, el tema de las rejas.
Sí, es terrible pensarlo. Solamente, Francisco, de pensarlo, de imaginártelo, se me ponen los pelos del brazo de punta. Es que esto es terrible,
Nosotros en nuestros consejos es cierra la puerta al fuego, apártate de si puedes escapar por una ruta de escape segura, un tiro de escaleras donde no haya humo, porque normalmente lo que mata a las personas no es el incendio, no es que te quemes, es la intoxicación por inhalación de humos, la asfixia. Antes de quemarte te asfixias, entonces pues si vemos un lugar por el que escapar donde no hay humo, escapemos, pero si no tenemos la total certeza y seguridad. Esa, nos tenemos que alejar del incendio, cerrar las puertas, aislarnos en una habitación y pedir auxilio por una de las ventanas para que
Claro.
nos puedan evacuar por esa ventana. Si esa ventana pues la tenemos con reja, a nosotros nos va a costar más trabajo porque la tendremos que cortar, la tendremos que romper y eliminar para poder sacar a esa persona. Yo he tenido varios incendios en los que nos ha pasado.
Madre mía.
Una persona aislada en una de las habitaciones con reja y pues hemos tenido que o bien con radiales o con herramientas especiales que llevamos cortar la reja y ahí pierdes un tiempo magnífico para poder sacar a la persona con vida.
Qué interesante el tema que estamos tratando hoy en Poniendo las Calles, Francisco. Para finalizar, ¿nos puedes dar algún consejo más? ¿Algo que se te haya olvidado?
Pues aparte de todas estas medidas físicas, arquitectónicas y de elementos, para mí lo más importante es la formación en prevención de los inquilinos o de los miembros de la unidad familiar. Y ya no en ese hogar, sino en toda la comunidad. En tener, bueno, tengamos limpia de grasas la campana, no acumulemos enchufes en las regletas. En primeros auxilios, súper importante. Yo el otro día lo comentaba en casa con mis hijos y con mi mujer, que igual vemos en las noticias constantemente atragantamientos. El atragantamiento, una causa común de muerte o de enfermedad grave por déficit de oxígeno en las células del cerebro, a los pocos minutos podemos tener una parada y consecuencias muy graves. Entonces, el saber la aplicación de esta maniobra, que es en la boca del estómago con el puño, presionar y luego dar palmadas en las escápulas traseras, esto para adultos y luego para niños. Y que todo el mundo sepa aplicar esto porque puede salvar vidas.
Es que, Francisco, estoy totalmente de acuerdo. De verdad que debería ser una materia obligatoria para los ciudadanos. Tenía que ser orden y ley, porque todos deberíamos saber hacer la RCP, que es la maniobra de reanimación cardiopulmonar. También porque mientras llamamos al 112, que si llega o no llega la ayuda, pasan unos minutos que pueden ser decisivos. Pero claro, ahí están ellos, ahí estáis vosotros, los bomberos, que estáis siempre atentos a nuestra llamada.
Sí, nosotros cuando las consecuencias del accidente, pues es sacar a esa persona que ha caído de un sitio inaccesible, pues recibimos la llamada porque tenemos que ir nosotros con nuestras herramientas y nuestros elementos, pues a extraerlo, nos llaman. También muchas personas mayores que viven solas con el telefonillo este de la Cruz Roja que nos llaman y nos avisan porque han caído y hay que abrir la puerta. Nos llaman y sí, o personas que se han quedado, como estamos hablando, en un ascensor, atrapadas. Es una de las intervenciones más comunes en la apertura de viviendas y rescate en ascensores. Si unas personas han quedado atrapadas en una entreplanta con un pequeño hueco, no pueden aventurarse a salir porque, bueno, en caso de puesta en marcha de ese ascensor en ese momento puntual, pues pueden tener consecuencias fatales. Entonces, sí que tenemos avisos de ese tipo, os podéis imaginar.
Es impresionante lo que hemos escuchado, qué testimonios en poniendo las calles esta misma madrugada. En fin, Francisco Soriano, todo sea por alertar a la población. Director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, muchas gracias por, bueno, lo primero por vuestra labor y lo segundo por estos consejos tan útiles. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad, poder explicar a la gente y a los oyentes pues todo esto, porque al final la prevención y el conocimiento salva vidas. Y nosotros encantados de hacer nuestro trabajo, no nos consideramos héroes para nada, sino que somos servidores públicos y que damos lo mejor de nosotros pues para ayudar al ciudadano, que es a lo que nos debemos.
Muchas gracias. WhatsApp 662-942-605. Si quieres dejarnos algo escrito en nuestro facebook.com/poniendo las calles, lo puedes hacer. Seguimos poniendo calles.